La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Después de todos los pasos complicados por el Senado, pareciera que Aula Segura se encamina a, no sabemos todavía si una aprobación, pero por lo menos un paso más tranquilo por la Cámara Baja. ¿Qué es lo que ha pasado políticamente? ¿Por qué este proyecto se ha convertido en una situación tan emblemática que hoy día incluso puede ser aprobada por todos los sectores? ¿Qué es lo que está pasando en términos de negociaciones y cómo se puede proyectar esto en las negociaciones futuras? Es lo que conversamos hoy día, es nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
5:02 PM, los saluda Sebastián Rivas. Estamos a jueves 8 de noviembre de 2018, y en este día la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, despachó sin modificaciones el proyecto de ley Aula Segura, algo que Daniel Labarca, editor de política de La Tercera, bienvenido a La Tercera PM. Probablemente si lo hubiéramos hablado, qué sé yo, hace un mes, hubiera parecido aventurado que digamos fuera un trámite de relativamente expedito.
Sí, fue un trámite expedito, fue un buen triunfo del gobierno en un tema que es sensible y que ellos le han puesto el máximo interés y la urgencia del caso. Recordemos que le puso discusión inmediata el gobierno al proyecto, por ende, hoy día fue despachado de la comisión y el lunes se vota a las 5:00 PM en la sala. Uh-huh. Hay que recordar lo que sucedió a fines de octubre, antes de la semana distrital, la compleja votación que hubo en el Senado, donde la oposición había logrado imponer sus términos en la comisión y después en la sala, en una jornada maratónica, se llegaron a ciertos acuerdos y salió un proyecto consensuado. Al día siguiente de ese resultado, desde la Cámara, la oposición planteó que iban a hacer una serie de modificaciones al proyecto, uh-huh, vía indicación. La oposición, estamos hablando de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio, que eran modificaciones que tenían que ver con un proyecto que ellos habían presentado antes, que es sobre convivencia escolar, y donde enfatizan los puntos donde la oposición ha puesto énfasis, que son que tienen que ver con el acompañamiento, con de los alumnos, con establecer criterios pedagógicos para el tema de la violencia, que no sea solo el carácter punitivo que tiene el proyecto de Aula Segura. Lo que siempre faltaba por resolver y que siempre pasa en estos, uh-huh, casos, es qué iba a hacer la DC en este caso.
Claro.
La DC planteó desde un primer momento como partido que ellos estaban disponibles para aprobar el proyecto que había salido del Senado. Incluso algunas voces más radicales incluso planteaban volver a endurecerlo, o sea, volver a alinearse con el gobierno. Y hoy día claramente ese criterio se estableció en la comisión porque el diputado DC, Mario Venega, uh-huh, fue el fiel de la balanza que terminó aprobando todo el proyecto del Senado rechazando todas las indicaciones que estableció la oposición. Por ende, su voto fue clave para sumarse a la derecha y aprobar aprobar el proyecto tal como salió del Senado.
Estas son las típicas cosas, Daniel Labarca, de técnica legislativa. Lo que implica esto es que si se mantiene así, el proyecto puede ya salir aprobado de la Cámara de Diputados y al no ser modificado podría eventualmente evitarse este trámite de la comisión mixta para tratar de reconciliar los proyectos entre Cámara y Senado.
Exactamente, pero falta por resolver qué pasará el lunes en la sala. Las, uh-huh, indicaciones de la oposición pueden ser repuestas en la sala. Y lo que el lunes se va a ver en sala nuevamente es hasta qué punto la DC está alineada detrás de una idea, porque bien sabemos que la DC coexisten un montón de almas, y en el caso particular de la bancada de diputados siempre se ha hablado de dos grupos.
Claro.
Un grupo, la bancada tiene 12 diputados, 6, básicamente. Uh-huh. 6 vinculados a una idea más progresista, entre comillas, que es la que defienden los senadores, como Yarna Proboste, Francisco Buenchumilla, y otros 6 que son más dispuestos a conversar con el gobierno, más dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno, donde están, entre otros, los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabaj, por ejemplo.
Ahora, tenía la impresión, Daniel Labarca, que, a ver, si, incluso si consideráramos ese 6-6 que tú dices, uh-huh, y lo tomáramos como beneficio del inventario, el gobierno podría tener un camino para aprobar, sí, esto en la Cámara.
No, en este momento el camino del gobierno es auspicioso, es muy, uh-huh, auspicioso. Es muy auspicioso, va a depender mucho de cómo se dé la votación particular del lunes, porque en esa votación particular, en uno o dos incisos, puede ser que ahí sí consiga los votos de la oposición, uh-huh, genere indicaciones distintas a las del Senado y gatille la comisión, uh-huh, mixta, que permitiría, dilataría el debate del proyecto. Convengamos que aquí el gobierno ha puesto un énfasis muy clave, muy, uh-huh, claro en la rapidez con la que se tiene que aprobar este proyecto.
Es por parte eso, de eso la donde,
claro, Y es parte, en parte de eso ahí donde se está jugando el capital político del gobierno. Recordemos que para la discusión en el Senado, el gobierno echó mano al alto apoyo que le generaba este tema en las encuestas.
Claro, casi más del 3/4, digamos.
Claro, más del 70% de la gente está a favor del proyecto Aula Segura. Por ende, es muy relevante lo que tú planteas en términos de si va o no va a comisión mixta, porque en el fondo el gobierno quiere mostrar esto como un gran logro de esta política, que es una política asumida por ellos, no estaba tan precisa en el programa de gobierno, por ejemplo, sino que tiene que ver con la coyuntura, pero con un tema que le hace mucho sentido a su sector, pero que también tiene un respaldo transversal.
Rey Larca, ahí te quería hacer una pregunta, porque nosotros hemos ido siguiendo a lo largo de los episodios del proyecto La Segura, y uno se pregunta cuál es la mirada y cuál es el balance que tienen en la moneda del efecto político que hay detrás del proyecto más allá de lo práctico, porque pareciera que es un área donde, de nuevo, a Sebastián Piñera, el anterior gobierno, le costó muchísimo. La educación en sí es un tema complejo, y aunque esto no tiene directamente que ver con, si tú lo quieres, educación, pareciera que se encontró un nicho donde podía haber un discurso que llegara a un grupo de gente con el cual no estaban sintonizando.
Eso es efectivo, y en la moneda lo asumen como tal. En la moneda creen que temas como este son los temas que le permiten al gobierno mantener el control de la agenda. Y eso se refleja en el respaldo que tienen las encuestas. Lo asimilan, por ejemplo, al tema de las migraciones, donde se genera un debate muy profundo en términos de élite.
Claro.
Pero que en términos de opinión pública la postura que ha asumido el gobierno genera un alto apoyo en las encuestas. Y esa separación que hace el gobierno va en búsqueda de eso, de temas que, de cierta manera, la presidenta de la UDI, Jacqueline Barres-Berger, habla de temas que son de sentido común, que también es una frase que menciona José Antonio Kast, temas que generan cierto apoyo transversal en la ciudadanía, que no son tan de élite, y que le permiten al gobierno bailar con su música, como también se ha dicho, se ha acuñado en la moneda en los últimos días, temas donde que le permiten al gobierno poner la música.
Ahora, Daniel Labarca, a ver, ¿qué es lo que se...? Porque, a ver, asumamos que esto sale aprobado, digamos, puede salir un poquito más rápido, un poquito más lento, dependiendo qué es lo que pasa con la comisión mixta, pero debiera sí. salir aprobado.
Sí.
¿Cómo se enfoca después de esto la política de educación del gobierno? Porque, bueno, probablemente la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se anotara un triunfo político, claro. Va a ser un tema que está encima, pero es un área donde eventualmente van a tener que rearmarse y van a tener que ver cómo salen a enfrentar... las cosas que siguen pasando con un discurso diferente, digamos.
Claro, claro. Hay temas en agenda que son relevantes. Se viene la discusión del presupuesto, donde nuevamente va a estar en boga el debate sobre la gratuidad. Hay un tema incipiente que ha empezado a aparecer nuevamente, que es el histórico debate sobre la deuda de los profesores, donde ahí se le está planteando una nueva demanda al gobierno, y hay que ver si ese tema también se instala en la agenda y termina complicando al gobierno, pero sin duda que este era un tema que el gobierno se autoimpuso como un gran desafío, que por algún momento lo vio muy complicado en el comienzo de la discusión en el Senado, y que sin embargo lo han causado en el ritmo que ellos quieren, y por ende es un gran triunfo que yo creo que ellos van a relucir mucho. Y aparte genera una guía, de cierta manera, respecto a cómo enfrentar debates en el Parlamento, en minoría en ambas cámaras, pero asumiendo que justo hoy, es decir, en estos días partió lo que se ha llamado la hora de las reformas, de las claro. grandes reformas de este gobierno: reforma tributaria, reforma previsional, viene la reforma a la ISAPRE, está la discusión del presupuesto.
Eso es verdad, porque en el fondo esto es un tema donde quizás si tú lo ponías fríamente, la oposición podía incluso haberse unido completamente detrás, podría haber mucho rechazo, pero que el gobierno, también apelando justamente a la evaluación ciudadana, logró generar un espacio para poder implementar la idea que tenía.
Sí, de hecho la semana pasada, si no me equivoco, nosotros en el diario escribimos una nota respecto a las conclusiones que sacó el gobierno después de Aula Segura, y una de las conclusiones era esa, que había espacio para ganar terreno en el Congreso, pese a ser minoría en ambas cámaras, a partir de temas que le hagan sentido a la gente, que eso se note en la opinión pública, en las encuestas, y que eso permita, de cierta manera, traspasar los costos del eventual rechazo a la oposición. Por ejemplo, viene el de la discusión de pensiones.
Claro.
Más allá de las discusiones que hay respecto a la encuesta o al tipo de pregunta que se hace, esta semana la encuesta KM señaló que el proyecto del gobierno con el 4% de aumento genera, hoy por hoy, un 61% de apoyo en la ciudadanía. Probablemente eso también le va a hacer al gobierno jugar con esas cartas en la tramitación del proyecto en el Congreso.
La tramitación de Aula Segura, que se vota en la Cámara de Diputados el próximo lunes a las 5 de la tarde en sesión especial. la tiene Daniel Labarca, editor de política de La Tercera. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy día en La Tercera PM.
Muy buenas tardes.
Son las 5 de la tarde con 11 minutos. Seguimos analizando la contingencia nacional en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Tenemos al sistema bancario chileno nuevamente en contingencia. Ese es el término técnico que usa la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cuando ocurre un episodio que se sale de los márgenes normales. Y hoy día conocimos de un ciberataque a una de las plataformas del Banco Consorcio. ¿Cuáles son los alcances de esto que, de nuevo, es un fenómeno que se ha producido con bastante frecuencia, o hemos sabido quizás más, durante este último año? Mariana Marusic, periodista de Pulso, bienvenida a La Tercera PM.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos de este ataque a Consorcio, este ataque, de este ciberataque?
Bueno, sí, como bien tú decías, ya van dos ciberataques este año a entidades bancarias. El primero fue Banco de Chile y en cinco meses después vemos ahora que Consorcio reportó mediante una declaración pública que también sufrió un ciberataque este martes. En la declaración, Banco Consorcio decía que básicamente fue un ataque, o sea, intervinieron su sistema de transferencias internacionales y les sustrajeron dinero. Parte de ese dinero lo pudieron recuperar, pero hay un poco menos de 2 millones de dólares que no han podido recuperar aún. Ellos el mismo martes le informaron a la superintendencia lo que ocurría mediante un sistema que la superintendencia de bancos creó. Justamente después de lo que ocurrió con Banco de Chile. Entonces,
o sea, a ver, en eso por lo menos, Mariana Marusic, los cambios que se han hecho sirvieron, digamos.
Efectivamente, o sea, ahora acaban de estrenar en el fondo esta plataforma digital que tiene la Superintendencia de Bancos específicamente para este tipo de casos. Entonces, mediante este sistema, eso lo reportaron el martes a las 15 horas.
Perfecto.
En la tarde.
48 horas atrás, digamos, si uno saca los cálculos.
Efectivamente, hace 48 horas. Y ahí la SBIF también habló con todas las personas a cargo de Banco Consorcio para ver que no hubiese efectos sobre las cuentas de los clientes ni sobre la información. Efectivamente, no hay daños a cuentas de clientes porque esta era plata del banco, netamente.
Perfecto. Mariana, corrígeme tú, si es que estoy equivocado, pero daría la impresión que en este caso, si uno lo compara contra el caso del Banco de Chile, que fue el más bullado de este año, pareciera que hay cosas que remiten a un protocolo como que se estuviera instalando, que estuviera más certero. Lo que tú dices, primero que se avisa a la SBIF, segundo este plazo de 48 horas que parece que no es tan casual porque requiere tomar algunas acciones antes. ¿Están así? ¿No están así?
Sí, de hecho ya se están implementando cosas a partir de lo ocurrido con Banco de Chile, se mejoraron los procesos y de hecho uno de las razones por las cuales Banco Consorcio en el fondo tuvo que enviar esta declaración pública fue porque la SBIF le dijo, tienes que en el fondo reportar lo que sucedió cuando ya tengas más detalles de lo ocurrido. Y así fue, 48 horas después Banco Consorcio en el fondo reportó el asunto. Además, la Superintendencia de Bancos le informó a toda la industria bancaria para que se preparara en el fondo y pudiera parchar en caso de que así fuera necesario, monitorearan sus sistemas.
¿Le avisó esto internamente antes, Mariana Marusic, de hacerlo público? Perfecto.
Sí, ayer o antes de ayer le avisaron a todos los bancos de inmediato en el fondo y ahí todos los bancos tomaron las precauciones y no ha habido problemas en otras entidades bancarias.
Pero súper interesante lo que tú marcas porque en el fondo, claro, existe ahora bien mal testeándose, probándose, pero existe un pequeño protocolo, digamos, donde van a una serie de medidas en secuencia, digamos, para tratar de mantener resguardado el sistema bancario.
Sí, y de todas maneras también el CERNAC, por ejemplo, avisó recién que va a oficiar también a Banco Consorcio para verificar que en el fondo no hubiera daño a clientes y tener más detalles de la situación. En todo caso, 2 millones de dólares no es tanto dinero para un banco.
No, para mí sería muchísimo
dinero. Para mí también sería muchísimo dinero, pero para un banco, 2 millones de dólares no es tanto. Y además,
¿cuánto era lo del Banco de Chile, Mariana?
10 millones de dólares.
Ya, que es una cantidad un poquito ya más significativa, digamos.
Sí, pero aún así representan los 10 millones de dólares menos del 1% de las utilidades que obtiene un banco durante un año. Entonces, a eso voy con que no es tanto dinero, pero también están asegurados este tipo de cosas. Banco Consorcio informó que tenía asegurado, tenía seguros contra ciberriesgo.
O sea, a ver, es presumible aquí, Mariana Mateo, si te voy a hacer una pregunta y de repente no tienes por qué responderme, digamos, pero es posible que si no hubiéramos tenido los episodios previos, quizás de esto no nos hubiéramos ni enterado porque es marginal, pero como está esta preocupación por los temas de ciberseguridad, porque hay que reportarlos, porque están todos pendientes, un poco consorcio también está forzado a salir a contar qué fue lo que pasó, digamos.
Sí, en el fondo fue el regulador el que le dijo a consorcio. Recordemos que cuando Banco de Chile sufrió el ciberataque, fue el 24 de mayo, y ellos recién prácticamente un mes después reportaron el tema, un mes después. Entonces, ahora que lo hagan 48 horas después, y justamente porque el regulador se lo instruye, se ve realmente un cambio notable.
Mariana Marusich, ¿qué sabemos? ¿Sabemos algo de qué es lo que puede haber pasado, de quiénes pueden estar detrás, o todavía es muy temprano para...?
Es muy temprano para saberlo. Por ahora no han dado mayores detalles desde Banco Consorcio. Solamente hay rumores, como siempre, pero falta confirmarlo. Entonces, no, es muy temprano para poder decir quién
¿Y está. Sabemos si es que esto fue solitario o hubo algún otro intento de ataque a plataforma? Me imagino que algo que se está viendo. No sé si hay alguna información.
Por ahora no hay mayor información. Solamente se reporta este ciberataque a Banco Consorcio. Y ninguna otra entidad se ha visto afectada, según lo que dijo la SWIFT, en el fondo.
Mariana Marusich, ¿qué otras cosas están planificadas durante el resto del año? Hace un tiempo conversábamos de la reforma que se estaba planteando en el tema bancario, en específico con ciberseguridad. ¿Qué más, qué otras mejoras, qué otros cambios debiéramos ver en el plazo más cercano con respecto a lo que se está haciendo hoy día para proteger al final los dineros que son de los bancos, pero también son de las personas que están en los bancos?
Sí, bueno, justamente el gobierno envió hace un par de semanas un proyecto al Congreso, pero es básicamente para los delitos. En el fondo sube las penas para la gente que comete este tipo de delitos. Pero sobre la ciberseguridad en particular de las empresas financieras y otro tipo de empresas chilenas, el gobierno planea enviar un proyecto a fin de año. Lo que están esperando antes de enviar el proyecto y determinarlo es un informe que encargaron al FMI para ver básicamente cómo está el país en términos de ciberseguridad. Y ese informe tienen proyectado que va a llegar en noviembre. Una vez que llegue ese informe, van a terminar el proyecto.
En noviembre, disculpa, ahora, digamos.
Ahora, o sea, no queda nada. Sí, ahora, durante este mes. Entonces no queda nada. Dentro de pocos días podría llegar el informe del FMI y ahí enviarían finalmente en diciembre el proyecto. Esos son los plazos que tienen estimados.
Solamente para ratificar, Mariana Marusich, por lo menos la primera información es que, aunque usted tenga cuenta, Banco Consorcio, que está escuchando, no debiera tener ningún problema con el dinero, ¿no?
Efectivamente, ningún dinero se vio afectado de clientes, porque el dinero que en el fondo fue sustraído era de justamente del banco nada más, de menos de 2 millones de dólares.
La clarísima explicación, como siempre, de Mariana Marusich sobre el episodio que nuevamente tiene de cabeza al sistema financiero este ciberataque a Consorcio, que está en la mira de la SWIFT. Mariana, un millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros en la Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas la Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5:24 en... Iba a decir, en punto, es decir, hablemos de no fue la Tercera PM, estamos con Nicolás Vergara.
Sebastián ha tenido un largo día, empezó a las 6, a las 7 de la mañana en Duna en punto, así que ha tenido un largo día y a esta altura se confunde. Ahora entiendes por qué yo de repente digo buenos días, ¿o no?
Absolutamente, ahora no, comprendido.
Porque en la Tercera PM digo buenos días. Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Primera vez en este formato.
Así es.
Juan Ignacio Brito, columnista de la Tercera, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de los Andes, gracias por estar con nosotros. Full disclosure, es mi jefe en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Lo dije bien ahora, ¿no?
Impecable.
No me equivoqué esta vez, ¿viste?
Le agradecemos a la Facultad de Comunicación, que siempre nos retuitea, al menos cuando está Juan Ignacio Brito, siempre retuitea a la Tercera.
Pero
así
está,
que saludo
allá
también.
Está bien. Oye, ¿queda algo que decir de la elección americana o hacemos el cruce con la no sé, yo no tengo adjetivos, conferencia de prensa de ayer, con el despido de Jeff Sessions? Don Juan Ignacio Brito, gran seguidor de la política americana.
Yo creo que hay un presidente Trump que tiene más confianza. Yo creo que él salió, a pesar de que en términos absolutos no le fue bien, porque retrocedió en términos de poder. Yo creo que a él, en términos relativos, le fue bien. Le fue bien a su partido, por supuesto, y a él, en definitiva, porque él presidencializó, trumpizó, no sé cómo se podrá decir.
Yo creo que trumpizó es más correcto.
La elección.
Trumpizó, más bien, diría yo que es más.
Entonces, al no producirse la derrota que sus rivales predijeron, ¿cierto? Hablaron de una ola azul que iba a arrasar, básicamente, con Trump. Al haber ellos sacado todo lo que tenían para darle a Trump, y al haber conseguido resultados mixtos,
Y al haber conseguido, creo que hay una cosa que quizás ha pasado por alto, pero Trump, que hizo campaña muy fuerte, se concentró en las campañas de senadores. Él prácticamente no intervino en la campaña para representantes. Y en aquellos estados donde él intervino, a sus candidatos le fue bastante bien. Entonces yo creo que él tiene razones para estar con más confianza todavía, si es que eso es posible decirlo en el caso de Trump, digamos.
Incluso a su archienemigo, Ted Cruz, que lo apoyó, pero evidentemente...
No lo apoyó, de hecho. O sea, ¿acuerdas tú que el discurso de Ted Cruz en la convención republicana, donde Ted Cruz tenía que apoyarlo, fue un discurso donde no apoyó a Trump?
Pero Trump sí apoyó a Ted Cruz.
En esta elección, ahora, sí. Dando por hecho que era un cadáver.
Claro.
Que Ted Cruz no iba a ser electo.
Yo creo que dando por hecho que a él... O sea, en el fuero interno, a pesar de que Beto O'Rourke es un fenómeno y un tipo que tiene proyecciones probablemente, que era el rival de Cruz en Texas, ¿no es cierto? Yo creo que a Trump no le debe haber molestado mucho que Cruz perdiera.
Digamos. Yo estoy seguro de eso, sí.
Porque además lo que pasó es que sus rivales dentro del partido le fue mal.
Quedaron muy debilitados.
O sea, la gente crítica de Trump o salió muy debilitada o se está retirando o incluso se murió McCain.
Salvo el ex candidato presidencial, Mitt Romney, que además se cambió de senador, de circunscripción, digamos, para hablarlo en chileno, ¿no?
Porque recuerda que él es mormón y él es de Utah, digamos. Sí. O sea, hay una base fuerte para él.
Ahí está su contento, sí.
Pero la verdad es que yo no creo, todo es posible en política, pero yo no creo que Romney pueda ser un candidato que lo vaya a amenazar de alguna manera.
¿Alguien amenazará a Trump?
Sí. Creo que es difícil, dentro del partido es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que él quedó muy bien parado en estas elecciones, e incluso frente a los demócratas quedó bien parado, creo yo, como candidato para el 2020. Y lo que hemos visto después, incluso la conferencia de prensa, este escándalo, y lo de Sessions, son claramente pasos o escaramuzas hacia la campaña del 2020.
A mí me llama la atención que, como decía Nicolás, parecía ser que, claro, que pasó hace mucho tiempo la elección, pero el grado de división que queda en la sociedad norteamericana, yo lo consideraría importante, no solo en términos, ¿no es cierto?, de la división republicano-demócrata, sino que también, por ejemplo, el eje rural-urbano, ¿no?, que es un dato importante, lo que pasa, ¿no es cierto?, con un congreso que es súper diverso, con más representantes mujeres, de las etnias, de otras afinidades, ¿no es cierto?, religiosas, del mundo de los homosexuales. Entonces yo creo que hay, de alguna manera, una expresión también de esa fragmentación del país que se expresa en un congreso que tiene esas características, especialmente en la Cámara de Representantes, donde más evidente eso. A mí me llama la atención bastante eso en una elección que tuvo mucha votación porque participó mucha gente, sobre todo el voto temprano es un elemento que sorprendió. Muchos pensábamos que efectivamente iba a haber un voto importante, pero sorprendió totalmente respecto del volumen de gente que votó antes, como ocurre en el sistema norteamericano. Pareciera ser una buena alternativa.
Sí, claro, hay que pensar en algunas cosas del sistema que el voto en Estados Unidos es voluntario, por supuesto, por lo tanto el ganador no es el que sea necesariamente más popular en el país, sino que aquel que logra motivar con mayor intensidad a sus partidarios para que vayan a votar.
Algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos en Chile.
Claro. Así es. Entonces, esa realidad hace que sea muy importante entusiasmar a tus sectores, y por supuesto siempre los más entusiastas en ese sentido son aquellos que están más comprometidos con alguna causa, digamos. Entonces, claro. No es raro que el país parezca dividido en ese sentido, porque el sistema de alguna manera invita a eso, a pesar de que no siempre es así, pero lo invita, incluso que te diría casi como estructuralmente, es una invitación a que sean los más motivados los que participen. Aún así se logró una alta participación. Yo creo que en algún minuto las fuerzas conservadoras pensaron que, perdón, el Partido Republicano pensó que las fuerzas conservadoras se iban a quedar en casa, digamos. Y se dice entonces que la disputa iniciada por los demócratas, de hecho, respecto de la nominación del candidato
Brett Kavanaugh
a la Corte Suprema, inspiró a los republicanos, a muchos republicanos, a salir a votar, a los enojó, digamos.
Claro. Claro, pero el aumento de participación que uno podría pensar, como ocurrió en Chile en la segunda vuelta, podía beneficiar a los demócratas, no fue suficiente, digamos, para conseguir ese objetivo. ¿Te acuerdas que en Chile también pensábamos lo mismo? Que en segunda vuelta, claro, si votaba más gente, eso iba a favorecer a Guillé.
De hecho, cuando a las 6 de la tarde empezamos a ver los números de votación, hubo rostros de preocupación en muchos lugares, entre ellos en el Comando Piñera.
Digamos. Así es. Claro, es un dato bien interesante ese del aumento de la votación, que no necesariamente significa que mayor gente quiso apoyar o votar demócrata, ¿no?
No, por supuesto, eso mismo lo estoy diciendo en realidad. Al final de cuentas se entusiasmaron los republicanos, las fuerzas conservadoras, y fueron a votar en masa, dar impresión. Exacto, claro. También.
Hay un detalle bien
importante. Por otro lado, también fueron a votar, sí, eso es evidente.
Hay un detalle bien importante y bien entretenido que ya en el caso de Trump uno lo puede dar como un hecho de la causa en estas elecciones, sobre todo por su comportamiento en las elecciones pasadas. Me acuerdo cuando le enrostraban los días después a que Trump había ganado, le decían, oiga, pero Hillary Clinton le sacó 2 millones de votos, oiga, pero Hillary Clinton ganó el voto popular, y Donald Trump decía, oiga, perfecto, pero las reglas yo no las puse, y yo jugué con las reglas. Si la regla hubiera sido ganar el voto popular, yo probablemente hubiera hecho otro tipo de campaña. Y lo que uno ve, y quizás es una lección para los conglomerados acá, en especial con el sistema de voto proporcional, es que Donald Trump, como lo marcaba muy bien Juan Ignacio, como lo marcaba también Nicolás, apostó por aquellas contiendas donde tenía que ganar, y de verdad en el Senado sacó, corría con un mapa favorable, pero sacó un muy buen resultado que le va a permitir, por ejemplo, aprobar ministros sin mayores problemas, eventualmente, sí, si hay un cupo de la Corte Suprema, que es algo crucial para los republicanos, también va a poderlo pasar sin demasiados trámites, incluso tener un margen ante eventuales desmarques dentro de su propio partido. Entonces hay un trabajo de estrategia quizás que uno por el tipo de personaje, por las características, por sus comportamientos, de repente no lo ve tan en profundidad.
Claro, y como tú dices, él sigue intensificando su discurso hacia su electorado. Incluso la acción respecto al periodista CNN y lo que pasó, eso es una acción, acciones que van directamente a su propio público. Él no busca, digamos, diversificar y tener un tono más conciliador, hablarle a toda la nación norteamericana, no está buscando eso, y él está insistiendo en una estrategia de, ¿no es cierto?, apuntar a su nicho, a su base electoral, lo hizo durante la campaña, y con estas acciones que estamos viendo hoy día, después de los resultados, ¿no es cierto?, pareciera ser que él no va a trepidar en seguir en ese camino, ¿no?
Además que hay que entender que, como bien decías tú, Sebastián, al final la elección norteamericana, la presidencial, digo, se juega en lo que ellos llaman los swing states, ¿no es cierto? Los estados balancines, esos estados que alguna vez votan para un lado y alguna vez votan para otro. Y esos estados son pocos. Y en esos estados, en dos de ellos, le fue muy bien a Trump. A pesar que con navaja, digamos, pero le fue muy bien. Uno es Florida, ¿no es cierto? Claro. Donde sacó tanto el senador Rick Scott, como que era un exgobernador, como el
gobernador.
El gobernador, ¿no es cierto? Ron DeSantis son ambos mini Trumps, como le dicen.
Ron DeSantis es su nombre del cuño de Trump.
Como le dicen a ellos, le dicen, son mini Trumps, ¿no es cierto?
Son mini Trumps.
Entonces, y fueron apoyados directamente por él. Y también otro estado clave donde ganó la gobernación fue en Ohio. Perdió otras relevantes, perdió Michigan, perdió Wisconsin, pero en Wisconsin, por ejemplo, donde perdió, se sacó encima un rival, era Scott Walker, que fue precandidato la vez pasada, uno de los 17 republicanos que fue precandidato, se lo sacó encima, y ahora ya no es, obviamente, se acabó la carrera probablemente de Scott Walker. Entonces, la verdad es que yo creo que él tiene razones para estar optimista.
Sí. Oye, pero yo quería quedarme un segundo, Marco, y para pasar al tema, Marco Ignacio, en esta cosa que nos resulta tan difícil de entender. Hemos mencionado muy al pasar, y probablemente la gente no sabe, la conferencia de prensa, esta comparecencia ante la prensa del presidente Trump, en que descalifica a un corresponsal al corresponsal de CNN en la Casa Blanca. Luego, el siguiente que lo apoya, también el servicio secreto va y les quita las credenciales, y esto se transmite casi en vivo, por entiendo que por Facebook o por alguna red social, y él dice cosas tan fuertes como su medio es una porquería y usted es una mala persona, y esto en el marco de haber despedido a Jeff Sessions, que sin ser, digamos, el arcángel Gabriel, parecía eventualmente alguien que podía complicarle el tema con la trama rusa. ¿Cómo entendemos estas acciones autoritarias? Ah, y que nos resultan tan difíciles de entender desde Chile. ¿Nos imaginamos un presidente de la República diciéndole al señor de La Tercera, su diario es un asco?
Claro. Yo creo que él entiende muy bien lo que es la política como se denomina la política sentimental, es decir, conectas con ciertas emociones que él interpreta que mucha gente quisiera decirle es un periodista, independientemente del medio, ¿no? Cualquier ciudadano quisiera enrostrar a un periodista o otra autoridad hablarle de esa manera, de esa forma. Creo que de alguna manera Trump tiene esa habilidad de poder conectar con esa emoción, y él percibe que esa emoción está instalada, digamos, en el cuestionamiento a las autoridades, en que seguramente en Estados Unidos hay sentimientos encontrados respecto de cómo los medios de comunicación, que son muy, digamos, deliberadamente subjetivos, ¿no? O sea, sabemos quiénes están de repente con cada uno de los dos partidos. Entonces, de alguna manera creo que él interpreta ese sentimiento, y por eso la lógica de actuar de él responde a eso, que yo creo que tiene que ver con esta conexión emocional con ciertos sentimientos que hoy día tiene la política.
Sí, claro, hay varias cosas ahí. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Marco, en realidad, pero también hay cuestiones que uno debería poder exigirle a un presidente, digamos. O sea, sea cual sea el estatus de una prensa guerrilla en tu contra o no, lo que sea. Hay cuestiones que uno debería pedirle o exigirle a un presidente, y una de ellas es urbanidad, digamos, o sea, un buen trato con la gente. Bueno, la verdad es que a mí no me gusta nada eso, o sea, la verdad. Y ese es el lado muy, muy desagradable de Trump, que hace que mucha gente le tenga una pésima opinión de él. Y la verdad es que es así, creo. Yo creo que él tiene una persona, como líder político puede ser un tipo que supo oler muy bien los tiempos y entender una base electoral que está claramente insatisfecha. Estos otros aspectos a mí me parecen muy, muy reprochable. Pero también hay que entender que, yo siempre recuerdo, hay una novela de Saul Bellow que se llama Ravenstein, ¿no es cierto? Y la primera línea de esa novela dice, un político norteamericano tiene que saber que tiene que entretener al pueblo, ¿no es cierto? Y Trump, eso es que es casi, yo creo que esta vez, no sé si leyó el libro, pero que lo aplica 100%.
Se lo
puede
haber contado.
Claro, quizás leyó el resumen, pero lo aplica 100%, o sea, un tipo que tiene un sentido del espectáculo eso. Político, digamos, no estoy hablando del espectáculo, pero además del espectáculo político muy claro, sabe muy bien lo que está haciendo, sabe, como dices tú, que está atendiendo a su público y que debe haber gente que se está tapando la cara de vergüenza cuando pasa esto, pero también debe haber otros que están diciendo, por fin lo hicieron.
Claro, o sobre todo una prensa progresista que ha sido muy crítica del electorado norteamericano, que en cierta forma se avergüenza de que se elija un presidente como Trump. Entonces, finalmente, debe haber una tecla ahí que debe estar muy bien medida, además.
Sin duda.
Por el manejo de redes sociales, etcétera, debe estar muy bien medida, digo.
Sí, un intento de eso también en lo que observamos en la política chilena. Recordemos que también, de alguna manera, yo creo que hoy día los políticos cada vez más, y el gobierno, y este gobierno en particular, tiene una sensibilidad especial por este tipo de cómo conectar con esos públicos objetivos.
Pero,
con
no,
esa...
pero no hemos visto nada cercano, ni siquiera cercano.
Pero quizás es aula segura, por ejemplo, quizás el tema de los migrantes son temas de agenda que le permiten conectar con una cierta emoción que hay, ¿no? El rechazo a la violencia en el caso de Habla Segura, el tema con los inmigrantes, sabemos que hay un sectores mayoritarios que no están de acuerdo con la situación de la inmigración en Chile, y por lo tanto, esa conexión yo creo que tiene sentido, ¿no? En determinados públicos.
O sea, te diría como de iniciativa símbolo, que incluso más allá del efecto real, concreto que puedan tener, generan ya una percepción de que se está haciendo algo en temas que, de nuevo, son de alta preocupación.
Por supuesto, claro. Y conectan con eso. O sea, ¿por qué Habla Segura marca 70% de apoyo en las encuestas? ¿No? Eso son las encuestas que conocemos, pero el gobierno tiene sus propias encuestas que deben reforzar esa idea. Eso lo lleva justamente a colocar el foco en eso.
Cualquier cosa que supere la mitad de aprobación, digamos, probablemente sea interesante.
Hay un tema que es válido, o sea, tampoco sí, pues porque obviamente si estamos en un sistema que busca representar los intereses de la gente, y ese es el sistema en que vivimos, ¿no es cierto? Tiene plena validez eso. Yo diría que en el caso de Trump eso es exactamente su fortaleza, digamos. Sí, y es la debilidad de sus rivales, de Hillary Clinton, que casi era como la mujer símbolo de eso, digamos, de la élite perdida allá arriba, amiga de gente de Wall Street, muy perdida en la cima de la montaña, ¿no es cierto? Sin ver para abajo, calificando en algún minuto una frase célebre por lo lamentable, digamos, que calificó de deplorable a la gente que votaba por Trump, ¿no es cierto?
A eso me refiero.
Porque en su mirada era gente ignorante, tonta, en definitiva, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es lo que representa Trump de alguna manera también, o sea, decir, mira, la verdad es que ustedes los han obligado, y gente que se siente muy insatisfecha y se siente muy postergada, muy olvidada por esta élite que se preocupa de sí mismo, que es ombliguista, que se entrega, se felicita a sí misma y no es capaz de conectar en absoluto con la gente. Entonces, eso en un sistema democrático, hay gente que lo llama populismo. Yo creo que también es parte del sistema democrático que la gente se sienta representada por sus autoridades y que las autoridades resuelvan los problemas y entiendan que la gente, ellos son mandatarios, ¿no es cierto? O sea, han recibido un mandato de la gente.
Es en el eje razón y emoción, yo creo que ahí es donde hoy día los políticos están entendiendo esa lógica. Bolsonaro también de alguna manera expresó eso, la crítica de Bolsonaro es a la élite, ¿no es cierto?, que permitió y ha tolerado la corrupción, no ha hecho nada. Creo que, y por eso que en Chile tampoco estamos inmunes frente a ese tipo de discursos. De repente nosotros creemos que no nos pueden afectar discursos más que apelan a la emoción, y yo creo que sí puede comenzar eso a calar en una sociedad en donde el electorado cada vez más volátil, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un espacio importante para construir un discurso desde claro, ahí.
Lo que pasa es que para alguna gente eso es una desgracia. Y yo lo que considero que no es una desgracia. O sea, eso es lo que pienso yo. O sea, pienso que esa necesidad existe real y no es una cosa solo emocional. O sea, cuando alguien le dice, mira, tú te vas a demorar no sé cuánto tiempo en recibir una atención médica en el sistema público, bueno, eso es un problema que provoca emociones, por claro, supuesto, pero es un problema muy real de la gente,
sí,
y que se arrastra por mucho tiempo y que siente a una élite insensible, o a un gobierno, o a una autoridad, lo que sea, insensible frente a eso. O sea, hay una necesidad de que alguien remedie eso, es una necesidad real, no solo emocional.
Cuando en 17 minutos más serán las 6 de la tarde, estamos en la Tercera PM, conversamos con Marco Moreno y Juan Ignacio Brito.
En Duna escuchas la Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
En Chile se ha discutido varias veces sobre la disminuir la edad de votación y también sobre disminuir las edades mínimas para optar a algunos cargos de elección popular. Típicamente el de senador, que entiendo lleva atado también el de en la condición de presidente de la República. Los diputados Boris Barrera del Partido Comunista, Raúl Soto, la Democracia Cristiana y Juan Santana del Partido Socialista presentaron una moción parlamentaria, un proyecto de ley generado por los parlamentarios, se llama moción parlamentaria, que reduce la edad de votación que permite votar a los 16 años y además baja de 35 a 21 años la edad para ser elegido senador. No estoy seguro, lo intenté chequear, pero entiendo que de esa forma automáticamente se permite ser candidato a la presidencia de la República, dado que entiendo que el requisito es ser senador, tener los requisitos para ser senador, para ser presidente de la República, aunque de eso no estoy seguro. Pero se ha discutido un montón de veces sobre este tema. ¿Tiene algún efecto o, contrariamente a lo que estamos planteando, es un poco la cierta élite política que ve en estos temas algo completamente desconectado a la realidad, Marco?
Sí, yo creo que es la ilusión de creer que por esa vía puede aumentar la participación, que es el gran objetivo después de que se estableció el voto voluntario. No se ha tenido la voluntad de decir volvamos al voto obligatorio y usamos estos atajos, ¿no es cierto?, para tratar de aumentar por ahí la masa electoral, ¿no? Creyendo que ese electorado, ¿no?, de 16, 17 años, que en realidad no vota ahora y tampoco votaba antes,
¿no? Bueno, Cristina Fernández lo logró en Argentina y no generó un cambio, y no generó un cambio fundamental, ni en la participación, ni en el resultado, ¿no?
Y de que hay evidencia empírica de eso por lo demás, digamos, no necesariamente eso ha generado un aumento de la participación electoral, que me imagino que es el objetivo que tienen los diputados al promover esta moción. Eso tiene que ver con un contexto de un electorado, como decía, cada vez más volátil, un electorado chileno que es intermitente, que se activa cuando hay situaciones que lo movilizan, pero normalmente la política no lo movilizan, como comentábamos antes, cuestiones que le tocan sus fibras personales, sus emociones, el animalismo, el no más AFP, los árboles, esas son las cosas que motivan a la gente para participar, ir a una marcha o pronunciarse. No son precisamente, ¿no es cierto?, participar en una elección. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una ilusión, digamos, un atajo a no abordar de verdad un problema que tiene que ver con que el país discuta y el Congreso se discuta efectivamente si volvemos al otro sistema, creyendo que el voto obligatorio puede garantizar volver al comportamiento electoral que teníamos antes.
Bueno, la verdad es que yo creo que hay dos como maneras de entender esto. Uno es la mirada utilitaria de la medida que se busca, ¿no es cierto? Que es lo que decía Marco recién. O sea, vamos a aumentar la edad de mínima votación para que haya un universo más grande y así, suponiendo que la torta es más grande, más gente va a ir a votar, vamos a tener mayor participación. Yo creo que eso es un poco una ilusión, porque si la gente no vota a los 18, ¿cuál es la razón para que vote a los 16? O sea, creo que es menos todavía esa. Y el otro es una razón como más de fondo, decir, mira, la gente es ciudadana a los 16 años, ¿no? Adquiere la ciudadanía a los 16 años, entonces vamos a cambiar ese criterio, y por lo tanto ya tiene una madurez, claro. Ya es capaz de tomar decisiones.
Los fundamentos del proyecto van en eso, respecto a la imputabilidad y otros hechos,
digamos. Claro, y yo tampoco estoy muy de acuerdo ahí, digamos. O sea, yo pienso que no es así. Y me parece casi más grave que eso, lo de la rebaja de los senadores, digamos. O sea, tener senadores de 21 años. Yo pienso que en algún nivel del Estado nosotros tenemos que promover y respetar en una población, además, en un país que se está haciendo más viejo, no más joven, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de promover que usar la experiencia de la gente, estamos hablando de 35 años, también estamos hablando de gente mayor, pero la verdad es que se requiere algún grado de experiencia para tomar decisiones complicadas, y las de la función del senador o incluso la del presidente, si es correcto lo que tú decías, Nico, son funciones que requieren de una experiencia, de un manejo, o sea, no se puede llegar a experimentar algunos cargos y a debutar algunos cargos. Entonces, a mí me parece que esa parte, porque la otra yo creo que finalmente, incluso si se aprobara, no tendría ningún efecto, esa es la verdad. Cosa, como decías tú, en Argentina no pasó nada. Yo creo que no pasaría nada, aquí no se movería la aguja de la participación. Pero sí, si rebajamos la edad de senadores o incluso de presidente, eso yo creo que sí podría ser un problema grave, en términos de que podríamos tener una generación de gente muy popular, pero muy poco experimentada.
Y en ese sentido, Marco, ¿uno puede imaginarse que esto sea de nuevo una suerte de disparo en los pies de la élite política, en términos de seguir discutiendo sobre cosas que no le importan a mucha gente, como el caso, por ejemplo, el nombre del aeropuerto de Santiago?
Sin duda, sí. Yo creo que es bueno el punto que tú planteas, porque efectivamente la política genera sus problemas, sus discusiones, y los políticos se dedican a resolver, a discutir y a conversar de esos problemas, no de los problemas de la gente. A lo mejor los políticos no están preocupados porque ayer tuvimos un apagón que generó una compleja situación en la región metropolitana, no están preocupados cuando hay un paro del transporte público, están preocupados de este tipo de cosas que son lo más lejano de los intereses de las personas. O sea, esta actitud que decía Juan Ignacio, de la élite que está refugiada por allá discutiendo estos temas sin importarle cuáles son los problemas reales de la gente, es lo que genera esta brecha, esta desafección con la política, con sus instituciones, ¿no? Y por lo tanto creo que no hace más que reforzar esa sensación de hartazgo con la política que hemos visto en los últimos años en Chile.
Pero es que al final también hay una cosa que es bien, bien particular, que tiene que ver con lo que dice Marco, y es que cuando uno ve las discusiones, cuando uno puede acceder a estas discusiones, el nivel de detalle tiene que ver con el cálculo de cómo va a mi sector político. Yo alguna vez tuve la posibilidad, cuando se estaba discutiendo la reforma al sistema binominal para pasar al proporcional, de ver correos entre expertos electorales, sí. Y la gran pregunta era, oye, pero N+1 o N+2, y tenía una razón, ¿subpacto o pacto? A ver, hubo una guerra para evitar que hubiera subpactos, y eso tenía una explicación electoral súper precisa, y que de hecho después, digamos, terminó jugando en contra de quien la había promovido, digamos, que era la Democracia Cristiana. Entonces, cuando hablamos de las elecciones de gobernadores, por ejemplo, en Estados Unidos, los gobernadores son tan importantes porque fijan las reglas de la elección. Cuando se inscribe uno, cómo puede ir uno a votar. Entonces, a veces estos temas lo hablamos muy en abstracto, pero tiene una consecuencia real al final de los votos.
Bueno, por supuesto, todas estas cosas. Y en la medida que la gente percibe eso, percibe ese afán de cálculo pequeño que hay detrás, ¿cierto? Y que la lógica del poder es la que termina determinando las decisiones, cómo se toman, por qué se toman, por qué se proponen algunas cuestiones. En la medida que la gente percibe eso, bueno, la brecha de confianza se va ensanchando, sin duda, porque eso es lo que ocurre, y esa lógica es una lógica perversa, al final incluso perniciosa para los mismos, como tú mismo decías, para los mismos que la toman y que la usan, y que termina al final distanciando a la gente de esta cuestión. Entonces al final va a votar menos gente, porque los de 16 a 18 no van a votar, y los de mayores de 18 van a quedar enojados porque se hizo esto, y tampoco van a ir a votar porque consideran que es un cálculo pequeño.
Claro, una suerte de populismo legislativo también, porque tú empiezas a legislar en función de lo que son intereses que tú crees que representan a determinados públicos, pero yo no estoy muy convencido de que esto sea algo que le interese a ese segmento para el cual se quiere legislar.
No, yo creo que no hay ningún interés. Sería muy difícil de demostrarlo.
Ambos
no.
Trabajamos en universidad y sabemos estudiantes que de alguna manera estudian carreras que podrían interesarle estos temas. Yo les pregunto si quieren participar y la verdad que...
Y que estarían plenamente habilitados para votar.
Totalmente.
No necesitan que le paguen la edad.
No, no necesitan.
Don Marco Moreno, don Juan Ignacio Brito, gracias por estar con nosotros. ¿Don Sebastián?
Don Nicolás Vergara, nos reencontramos mañana.
Y es viernes,
Y es viernes mañana. Partimos tempranito, sí, a las 7 en Dunel. Yo, a las 8.
A las 8 nos vemos.
Claro.
Y fue una semana, y está siendo una semana de 5 días, y hemos logrado sortearla. Ya viene Noticias de Duna, y luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias.
Que esté muy bien.